Cristo, renovarnos. ¿Estamos dispuestos? ¿Lo anhelamos? ¿Lo queremos? Yo creo que sí, que lo necesitamos también y lo queremos. No queremos quedarnos y estancarnos en lo que hemos tenido hasta ahora. Queremos más, queremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y el Señor nos está hablando de varias cosas en este tiempo, pero una de ellas fundamental, muy importante, es sobre la oración. El Señor nos lleva hablando ya pues bastantes meses sobre la oración y yo quiero seguir compartiendo sobre este tema. Desde el equipo pastoral queremos seguir enseñando porque queremos refundar la oración en medio de nosotros, queremos ir más profundo como iglesia. El Señor nos hizo un llamado a principio de este curso, llamándonos a ser una casa de oración y a ponernos en la brecha, y creo que es el deseo que Dios tiene para nosotros. Así que hoy me gustaría compartir con vosotros, si me podéis ir poniendo la presentación. Lo he llamado cuando la respuesta se retrasa. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos ahí pidiendo y parece que las cosas no vienen. ¿Cuánto nos gustaría que el Señor hiciera las cosas en nuestro tiempo y no en su tiempo muchas veces, ¿no? Nos cuesta a veces entender, perseverar y estamos ahí pidiendo, pidiendo. Y bueno, pues es difícil, ¿no? Es difícil estar ahí en ese punto en el que a veces no entendemos. Pero vamos a ir viendo algunas razones por las cuales el Señor se retrasa. Y con esto, con esta enseñanza, me gustaría alentar vuestro corazón y el mío, porque esta me la estoy, cuando me la estaba preparando para mí también, para alentar mi corazón, ya que en este tiempo pues, nos hemos dispuesto todos a orar más. Ya tenemos nuestra lista de temas que sabemos que tenemos que pelear esa batalla, que no vale con orar una vez, sino hay que perseverar y estar ahí. Pero a veces parece que no ocurre nada, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que está pasando por detrás, detrás de la escena, qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué el Señor se demora en responder a nuestras oraciones? Bueno, pues hay diversas razones, yo quiero compartir algunas, seguro que hay muchas más razones. Pero hay una frase que el Señor me recordaba, que me dijeron a mí cuando Raúl y yo nos fuimos de misioneros a Guinea. Estábamos enfocados en la tarea, en lo que íbamos a hacer allí, en lo que Dios había dicho que iba a hacer a través de nosotros, en Guinea Ecuatorial. Estábamos enfocados, ¿no?, en el trabajo que íbamos a hacer y lo que anhelábamos que ocurriera, ¿no? Y el Señor, a través de un pastor, me dijo, Dios está más interesado en ti que en lo que puedas hacer por Él. Yo me quedé así un poco y digo, eso me descuadró un poco, ¿no? Luego lo fui entendiendo y creo que eso con los años también se entiende, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta, pero pensamos que Dios lo que quiere es que ocurra ciertas cosas, pero no solo quiere que eso ocurra, sino que Él quiere trabajar en nosotros también. Y vamos a ver este primer punto. Una de las razones por las cuales la respuesta a nuestras oraciones se puede retrasar es porque Él está cambiando nuestros deseos y nuestras motivaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a leer Santiago 4:3, que dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. ¿Cuántas veces estamos pidiendo cosas y realmente no están del todo alineadas con lo que Dios quiere, sino que son simplemente nuestros propios deseos? E incluso a veces no son ni espirituales, más bien, no quiero decir que todo lo que pidamos al Señor tiene que ser espiritual, ¿no? Porque Él también es un Padre bueno que nos quiere dar cosas buenas, pero a veces incluso estamos pidiendo cosas carnales, a veces pedimos como con la mente de este mundo, como la gente de esta tierra, y estamos pidiendo cosas sin pensar en que estamos aquí de paso, sin pensar en que nuestra vida, cuando se acabe aquí en la tierra, va a continuar y tenemos que mirar hacia la eternidad y pedirle al Señor que ponga en nosotros ese corazón, que es lo importante verdaderamente, es lo que tenemos aquí, lo material que tenemos aquí. No, tenemos que ayudar, o sea, pedirle al Señor que nos ayude a tener una mentalidad pensando en lo eterno, en lo que vamos a vivir más allá, porque todo lo que tenemos se va a quedar aquí. Pero nos vamos a llevar algunas cosas allí. Lo que hemos amado a Dios, lo que hemos servido a Dios, lo que hemos hecho para el avance de su reino, todo eso nos lo vamos a llevar a la eternidad. Y hay unas recompensas que nos están esperando allí para todos aquellos que hemos obedecido, que hemos seguido, hemos hecho la voluntad de Dios, que hemos muerto a cosas aquí para que el reino de Dios pudiera extenderse, para que su gloria se pudiera ver a través de nosotros. Hay veces que pedimos por las cosas correctas, pero por las razones incorrectas. Y es que el Señor también escudriña nuestros corazones. Él mira también las motivaciones por las cuales pedimos ciertas cosas. Y en la medida que pasemos tiempo en oración con Él, le escuchemos, Él nos va a revelar los motivos ocultos. Hay veces que no somos conscientes, hay veces que ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a veces, pues imaginaos, yo tengo una empresa y delante de Dios, pues quiero y le pido, Señor, que mi empresa vaya bien, que me entre dinero, que pueda tener trabajo, que pueda, ¿no? Y eso está bien, eso está bien. Pero ¿cuál es la razón por la que yo quiero eso? El Señor mira ahí profundo, escudriña, pesa el corazón, como dice la palabra, porque hay veces que a lo mejor la única razón por la que yo lo estoy haciendo o la razón principal es porque yo quiero enriquecerme, quiero comprar cosas, quiero vivir una vida mejor y a lo mejor el Dios mamón está ahí en mi corazón y entonces el Señor no va a alimentar ese Dios en mí. Él no va a fomentar esto, no va a ayudarme a que esto se haga más grande en mi interior, ¿no? No sé si podéis entenderme. Entonces, hay veces que el Señor, por supuesto que quiere bendecirnos, por supuesto que quiere bendecir nuestros trabajos, nuestras empresas, etcétera, pero Él no quiere que el dinero se ponga como algo primordial por encima de Él en nuestros corazones, porque eso incluso nos puede hacer daño, nos puede llevar a la perdición, ¿no? Entonces, el Señor está trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere quitarnos ese amor, que en este ejemplo que estoy dando, ¿no? Ese posible amor que pudiéramos tener hacia lo terrenal, hacia lo carnal, hacia lo humano. Él quiere destronar eso para luego podernos bendecir. Y no solo eso, sino para que nosotros, con lo que Él nos ha dado, porque es Él el que nos lo ha dado, podamos también bendecir y ayudar a que su reino en esta tierra pueda establecerse, pueda avanzar. El Señor quiere alinearnos con su voluntad y Él va a trabajar en nosotros y a veces nos llevará a arrepentirnos para quitar eso de nosotros y que podamos pedir correctamente como a Él le agrada. En Lucas 11, en el Padre Nuestro, podemos ver que los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar. Y podemos sacar de aquí algunos principios. Cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, de aquí podemos ver que cuando pedimos al Señor algo, nuestras peticiones deben estar alineadas con los propósitos de Dios. Es más, deben darle la gloria al Señor. Podemos hacernos esta pregunta, ¿lo que le estoy pidiendo al Señor es para su gloria o es para mi gloria? ¿Es para que yo pueda crecer, pueda tener más prestigio, pueda tener más poder, pueda tener más, no sé, reconocimiento o es para la gloria de Dios? Pues aquí vemos que Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro que una de las razones y uno de los requisitos que tiene que tener nuestra oración es que le dé la gloria al Señor. Otra dice, también en el versículo 2, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestra petición debe hacer avanzar los propósitos del reino aquí en la tierra. ¿Realmente estamos pensando en eso? ¿Estamos pensando en eso cuando le pedimos al Señor? ¿Estamos pensando en su iglesia aquí? ¿Estamos pensando en sus propósitos aquí? ¿O estamos pensando simplemente en nosotros mismos y en nuestro beneficio? Porque el Señor tiene un plan. Para eso envió a su Hijo unigénito, para salvar a esta humanidad, para que su reino se estableciera en esta tierra. Y en nosotros debemos, Él nos llama a ser colaboradores suyos en lo que Él quiere hacer en esa tierra. Entonces, nuestras peticiones, nuestros deseos, tienen que estar alineados también con esto, con que su reino venga, con que sus propósitos se afiancen aquí en la tierra. Nuestras peticiones están haciendo eso, estamos pensando en eso. Estamos pensando, vuelvo al caso del empresario, estamos pensando en que quiero una empresa que genere dinero para poder bendecir a la iglesia, para poder bendecir las misiones, para poder ayudar a ministerios que están predicando, que están, no sé, para el avance del reino en este mundo. ¿Tenemos eso en mente? ¿O estamos simplemente pensando en yo, en mi familia, que yo viva, que me vaya bien, que me pueda comprar un coche, una mejor casa, un tal? Cuidado, hermanos, que el Señor nos ayude. Por último, en el versículo 11, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Nuestra petición debe ser algo que no nos lastime, algo que no nos haga daño, y el Señor sabe. Hay veces que pedimos cosas que Dios, por su amor y su misericordia, no nos las da, porque sabe que si nos las da, puede hasta incluso, esas cosas pueden hasta apartarnos de Él, y podemos hasta, pues incluso perder todo lo que Él tiene para nosotros, ¿no? Y el Señor por su amor no nos lo da. Entonces también el Señor está ahí escudriñándonos, está cambiando nuestros deseos, nuestras motivaciones. Él está trabajando. Cuando le pedimos algo al Señor, no solo trabaja para que aquello se cumpla, sino está trabajando en nosotros. Tengamos eso en cuenta también y colaboremos con Él. Una vez que somos conscientes, vale, Señor, estás obrando en mí, preparándome para lo que me has prometido. Voy a dejarme en tus manos, voy a permitirte, voy a entregarme a ti. Tenemos estas tres preguntas relacionadas. ¿Las peticiones que le hacemos al Señor le dan la gloria a Dios? ¿Van a ser buenas para el avance de su reino? ¿Me pueden hacer daño? Podemos llevarnos estas preguntas para meditar en esta semana. Y cuando cojamos nuestra lista, meditar y pensar en estas cosas, ¿no? Vamos a la razón número dos. Hay veces, voy a traer esto aquí, porque no quiero estar en medio. Hay veces que el Señor está hablándonos, deseoso, pero es que no estamos escuchando. ¿Cuántos se identifican con eso? Yo me identifico, sobre todo en este último tiempo que el Señor nos ha hablado sobre escuchar a Dios, y yo me he dado cuenta de que le escucho mucho menos de lo que debería y de lo que Él está queriendo hablarme. Estamos aprendiendo a escucharle, porque es verdad que ha habido veces que no hemos sido capaces de identificar su voz, pero el Señor nos está enseñando. Pero sobre todo creo que hay muchas veces que es que no nos sentamos a escucharle, simplemente le hablamos, le hacemos la petición y nos vamos. Y hay muchas cosas que el Señor nos quiere hablar, nos quiere decir en cuanto a las cosas que le pedimos. El otro día hablábamos en la reunión de oración que debemos sentarnos, sacar nuestro listado y ponernos y decir, Señor, ¿y qué me quieres decir de este tema? Y pararnos, escuchar, escribir y seguir, conversar con Él. Cuando lo hacemos por escrito es mucho más fácil. Nos ayuda a nosotros a asentar cosas que Dios ya ha estado hablando y luego además lo tenemos ahí para poderlo revisar, para poderlo mirar en el futuro y aferrarnos, etc. Dios está deseoso de hablarnos. Muchas veces el Espíritu Santo está queriendo darnos la solución a nuestra petición o incluso nos está queriendo marcar, ayudar a saber los pasos que debemos seguir, pero no estamos escuchando. No estamos escuchando. El Señor es súper misericordioso y Él tiene mucha paciencia con nosotros, pero debemos avanzar y crecer en esto, en no solo llegar y soltarle al Señor nuestras peticiones, eso está bien, pero sino en sentarnos y el escuchar. ¿Qué me quieres decir? Señor, ¿qué quieres que haga? El jueves, la pastora Carmen estaba compartiendo con nosotros un arma que yo quiero volverlo a decir hoy porque creo que era algo que Dios estaba queriendo hablarnos a la iglesia. Y ella habló sobre este arma poderosa, lo mencionó, no es que fuera todo relacionado con eso, pero sí tocó nuestros corazones y creo que es algo que el Señor nos está pidiendo también. Yo lo siento que el Señor me lo está pidiendo y es que volvamos o que retomemos o que continuemos con este arma poderosa que es el ayuno. El ayuno afina nuestros sentidos espirituales. Sabéis que no solo tenemos los sentidos naturales, tenemos unos sentidos espirituales a través de los cuales percibimos a Dios, recibimos esa revelación, entendemos dentro de nuestras limitaciones humanas, ¿no? Pero cuando nosotros ayunamos, nuestros sentidos se afinan y eso nos permite escuchar al Señor. Nos prepara, nos ayuda a separar. Y he puesto esta frase porque creo que es importante. No ayunamos para doblegar a Dios. O sea, nuestro deseo no es, Señor, quiero esto, voy a ayunar y orar. Voy a hacer este sacrificio para que tú hagas lo que yo quiero. A veces eso se enseña en algunos lugares. Eso no es de Dios. Eso no es Dios. Nosotros no podemos doblegar a Dios. No podemos decirle cómo hacer las cosas. Sino más bien el ayuno es para doblegarnos a nosotros mismos, a nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos, a ponernos límites a nosotros y permitir que Dios nos ayude a entrar en su voluntad, a entender sus propósitos, la manera en la que Él hace las cosas, lo que está haciendo, lo que quiere hacer. El ayuno es para matar nuestra carne, por así decirlo, para crucificar nuestra carne. Y creo que el Señor nos quiere llevar a escucharle más y esta es un arma muy importante porque estamos llenos de cosas, estamos llenos de información, estamos llenos de muchas cosas, simplemente por vivir en este mundo, por nuestro tiempo que dedicamos al trabajo, al ocio, a las necesidades, a suplir las necesidades de otros. Estamos llenos de muchas cosas y el Señor lo que quiere es llenarnos de Él y vaciarnos de otras cosas. Amén. Entonces os animo, igual que me lo digo a mí, que tomemos esa costumbre, que entremos en tiempos de ayuno, de buscar al Señor, de preguntarle, Señor, ¿qué es lo que quieres? Para mí, el verano puede ser un tiempo para preguntarle al Señor, ¿qué quieres para mí, para el curso que viene? ¿En qué quieres que me involucre en la iglesia? ¿O cómo quieres que enfoque este nuevo curso en el trabajo o con mi familia? O no sé, lo que el Señor os guíe. Vamos a la tercera razón. Muchas veces la respuesta a nuestras oraciones se retrasa porque el Señor está resolviendo algunas circunstancias en lo natural. Él está obrando, Él está haciendo cosas. Nos dice 1 Tesalonicenses 3:11, dice que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo nos preparen el camino para ir a veros. Eso lo decía Pablo. Pablo sabía que para ir a cumplir incluso lo que Dios les había dicho, necesitaba que el Señor operase y preparase el camino, les preparase el camino. Y muchas veces las respuestas a nuestras oraciones no se dan en ese momento porque el Señor está preparando nuestro camino. Quizás hay obstáculos que tienen que ser removidos, que tienen que ser quitados, o a veces tiene que trabajar con personas. Preparando esto me venía el ejemplo, ¿no?, de muchas mujeres que me han comentado muchas veces, ¿no?, que pues a lo mejor ella quiere tener un hijo y el esposo no lo ve, o al revés, ¿no? Y como eso es una cosa de dos, en la que el Señor quiere que estemos de acuerdo, Porque dentro del matrimonio somos uno y el Señor nos quiere hablar a los dos y poner el mismo corazón, poner su corazón en los dos. Dentro del matrimonio no podemos uno tomar una decisión si el otro no está de acuerdo. Tenemos que consultarlo, tenemos que orarlo juntos, buscar al Señor. Bueno, pues es verdad que hay veces que a lo mejor uno tiene ese deseo o entiende que Dios le dice sí, sí, es mi voluntad, pero a lo mejor el otro no está preparado o no quiere. Y a veces pues hay que estar orando porque el Señor tiene que preparar el corazón de la otra persona, tiene que ir obrando, tiene que ir cambiando su mentalidad, sus prioridades, no sé. Es simplemente un ejemplo, pero muchas veces la respuesta no viene porque Dios está obrando en las personas que estamos alrededor, las personas implicadas, Dios está trabajando, Él no viene arrasando, Él no viene obligando, Él nos atrae, nos guía y a veces nosotros podemos verlo, podemos recibir incluso una palabra de qué es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Pero Dios está obrando en las personas, ¿no? que están implicadas, igual que cuando oramos por nuestros familiares que no le conocen, pues es la voluntad de Dios que le conozcan, sí, nosotros lo deseamos, sí, incluso a veces el Señor nos ha dicho, lo voy a hacer, pero tenemos que seguir ahí orando porque el Señor está trabajando, no va a forzar la voluntad de la otra persona. También hay veces que el Señor nos está protegiendo de problemas. Nosotros no vemos todo. Hay veces que le pedimos algo al Señor y el Señor sabe, si yo te lo doy ahora mismo, esto te va a generar unos problemas, te va a perjudicar, te va a hacer daño, y el Señor sabe cuáles son los mejores tiempos y nos lleva por ellos. Vamos a la cuarta razón. Se está librando una batalla invisible. En la anterior estábamos hablando más bien en el tema, en el área natural, que el Señor está moviendo cosas, ¿no? Pero también tenemos que ver el área espiritual. Muchas veces están pasando cosas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. A veces el Señor nos permite discernir y ver ciertas cosas. Hay hermanos que, bueno, que el Señor les ha dado ciertos dones para ver más allá de lo que ven los ojos naturales, pero no entendemos del todo lo que está pasando en lo espiritual muchas veces, que está impidiendo o qué es lo que está ocurriendo para que venga la respuesta a nuestras oraciones. Vemos aquí un claro ejemplo en Daniel. Vamos a leer del versículo 12 al 14, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea que el Señor escuchó a Daniel desde la primera vez que le hizo la petición. Dice, tus palabras fueron oídas, y yo he venido por causa de esas palabras, o sea que yo ya te dije sí. Muchas veces el Señor ya nos ha dicho que sí. Dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido a hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. O sea, Daniel había hecho una petición, el Señor le había dicho que sí, pero como nos dice aquí, había una guerra espiritual en la atmósfera celestial y dice que se habían levantado hasta principales príncipes del reino de Persia. Estamos hablando ahí de demonios, de huestes, de no sé. Se habían levantado para que eso no ocurriera. ¿Y cuántas veces como iglesia pedimos cosas, pedimos por este barrio y realmente el Señor ha dicho, sí quiero, pero hay una guerra. Las potestades que están gobernando este barrio no se quieren marchar. No quieren que el reino de Dios venga y se establezca. Entonces hay una guerra y hay que perseverar. Pero el Señor no nos deja solos. En este caso envió al arcángel Miguel, uno de los principales príncipes que estaba ahí luchando, ¿no? Y ¿Cuántas veces están pasando cosas ahí y pensamos, oh, el Señor es que no me quiere responder, pero el Señor ya nos ha dicho que sí, pero está ahí? Por eso tenemos que perseverar en la oración y seguir clamando y seguir luchando para que esa guerra sea ganada, porque nuestra oración tiene poder. Algunas de las demoras a nuestras oraciones tienen que ver con cosas invisibles que no vamos a entender completamente hasta que no lleguemos al cielo. Hay una batalla en el reino espiritual, como he dicho. Esta espera requiere una fe madura, no una fe infantil. Tenemos que decirle al Señor que nos ayude a madurar en nuestra fe, y requiere una fe basada en las Escrituras, aferrada a las Escrituras. Volviendo a Guinea, me acuerdo cuando el Señor nos llamó y decidimos obedecer su voz, decidimos ir para allá. Raúl y yo estuvimos 2 años sirviendo allí, fuimos con la ilusión, con las promesas que Él nos había dado de todo lo que iba a hacer, y fuimos ahí con esa ilusión y con ese deseo. Me acuerdo que veíamos películas sobre África, sobre las misiones, y había como, yo creo que había una parte romanticista quizás en cuanto a lo que eran las misiones y el ir a servir al Señor, y la verdad que lo hicimos con ilusión, pero una vez que llegas allí y empiezas a vivir el día a día, pues van pasando los meses, las semanas, y al final la ilusión como que va bajando, porque te encuentras ahí con situaciones, con dificultades, con enfermedades, con pruebas, y obviamente sí, estás ahí porque es la voluntad de Dios, pero yo me daba cuenta y decía, Señor, no es suficiente el amor que yo pensaba que tenía por mis hermanos de África, no es suficiente. O sea, no es, eso se me ha, no quiero decir que, bueno, sí, podría decir hasta se me ha acabado en mis fuerzas, mi amor, mi misericordia, mi deseo de servir, sino que a veces me están abrumando las situaciones complicadas, me está abrumando la enfermedad que ha venido sobre mí, me está abrumando las dificultades, la falta de comodidades, todo eso estaba abrumando mi ser, ¿no? Y creo que en ese momento lo único que nos hacía permanecer en el lugar en el que estábamos era saber que estábamos en la voluntad de Dios, saber que el Señor era el que nos había llevado allí, que el Señor era el que estaba detrás de esa locura que hicimos, ¿no? También tuvo su parte buena, ¿no? Pero entendedme, muchas veces Dios nos llama a cosas, pero luego hay una lucha. Ahí nos dimos cuenta que el Señor también trabajó muy profundo en nosotros en ese tiempo, y la palabra que este hermano pastor me dijo de que el Señor estaba más interesado en ti que en lo que tú podías hacer, pues yo me di cuenta que era verdad. El Señor tuvo que trabajar y me puso en algunos momentos contra la espada y la pared, y yo tuve que tomar la decisión, ¿realmente, Señor, quiero servirte? Porque es muy bonito decir, sí, sí, yo quiero servir al Señor, pero cuando estás ahí enfrente y te das cuenta a veces del costo que significa servir al Señor, uff, ahí el Señor está probando tu fe, ¿no? Y está probándote si realmente estás dispuesto a pagar el precio. ¿Estás dispuesto? A veces cantamos cosas, Señor, yo te doy mi vida. Y cuando estás ahí, que en algunos momentos, bueno, los pastores Antonio y Conchi con sus hijos allí, creo que al estar más años lo pasaron mucho peor que nosotros, y se encontraron en situaciones mucho más extremas que las nuestras, situaciones de vida o muerte. Pero nosotros recién casados, con nuestros 20 y pico años, 20 y poquitos, ahí estábamos, y en algunos momentos pues yo tuve malarias fuertes. Y Raúl, él lo ha dicho algunas veces, ¿no? Yo se lo he oído predicando que, claro, estás recién casado, tienes toda la vida para disfrutar con tu mujer, todo, y estás ahí y a lo mejor la pierdes por servir al Señor. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio que el Señor tiene para nosotros? La quinta razón, dice, hay pecado en el campamento. ¿Por qué digo en el campamento? Pues estoy pensando en el pueblo de Israel, comandado por Josué. Josué 7:13 nos habla de cuando estaban conquistando la tierra prometida. Dios les había prometido esa tierra. Llevaban 40 años por el desierto vagando, preparándose para ese momento, para ese tiempo. ¿Y qué pasa? Que tienen la victoria de Jericó, los muros caen, Dios hace un milagro impresionante, el pueblo está contento, ahora sí, el Señor está con nosotros, podemos con todo, podemos conquistar todas las ciudades que se nos pongan por delante, todos los enemigos, podemos con todo, con esa alegría, ¿no? Y esa... ¿Pero qué pasó? Que una persona, porque el Señor les había dicho, no cojáis nada de los habitantes de ese pueblo. ¿Qué pasó? Que una persona del pueblo pues dijo, oye, pues yo esto está muy bien, yo me lo quiero guardar. Lo guardó, lo escondió, pensando que iba a poder engañar al Señor. ¿Y qué pasó? Que salieron a pelear a la siguiente ciudad, la ciudad de Ai, que era una ciudad mucho más pequeña, supuestamente mucho más fácil, era esa batalla que la anterior. Probablemente iban más confiados. ¿Y qué pasó? Pues que perdieron. Perdieron esa batalla y volvieron y le preguntaron al Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y el Señor le dijo a Josué, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema, maldición hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y es que a veces queremos que Dios nos responda, pero no estamos dispuestos a obedecerle. No estamos dispuestos a quitar eso que Él nos ha dicho ya que quitemos de nuestra vida. A obedecerle y a dar ese paso que Él ya nos está pidiendo. Y entonces oramos y pedimos, Señor, haz tu voluntad en mí, responde a mi oración, sigue bendiciéndome, sigue trayéndome todo lo que tienes para mí, lo que tienes preparado para mí, pero a veces el Señor está estancado ahí. Él no avanza. ¿Por qué? Porque hay desobediencia en nuestros corazones, hay pecado en nuestras vidas. Y no estoy hablando de un pecado en el que cometemos un pecado y, Señor, he hecho esto, he dicho esto, he pensado esto, Señor, perdóname. No estoy hablando de ese tipo de pecado, porque todos pecamos, todos estamos en esa lucha diaria contra el pecado en nuestra vida, ¿no? Sino estoy hablando más de ese pecado que hacemos a propósito, que incluso pensamos que podemos esconder, que nadie se va a enterar y podemos seguir adelante y ahí lo tenemos metido debajo de la alfombra. Y seguimos adelante como si nada. Hermanos, mucho cuidado, porque a lo mejor eso está estorbando, impidiendo que el Señor pueda manifestar su gloria en tu vida y puedas ver la respuesta a tus oraciones. Tengamos mucho cuidado, porque el enemigo es astuto y él quiere que todos nuestros pecados permanezcan ocultos. Por eso cuando hicimos el Sé Libre era tan importante y a muchos nos trajo una gran libertad confesar delante de los demás nuestros pecados. ¿Por qué? Porque una estrategia del enemigo es mantener nuestros pecados ahí ocultos. Y además tenemos miedo, nos van a juzgar, qué van a decir de nosotros. Necesitamos sacar esos pecados y pedir ayuda. Hay pecados que no podemos vencer solos, que necesitamos a alguien que esté con nosotros peleando, que nos pregunte, que nos diga, hermano, ¿cómo vas? ¿Has encendido tu ordenador esta noche? Hermanos, que no haya en medio de nosotros pecados ocultos que estén impidiendo que la presencia de Dios pueda venir, manifestarse en esta iglesia, que estén impidiendo que nuestras vidas puedan avanzar. El Señor es bueno, Él es misericordioso y Él no quiere avergonzarnos. Él quiere traernos libertad. Libertad del pecado, que para eso vino Jesucristo, para liberarnos. No tengamos miedo en pedir ayuda, no intentemos dar una fachada de que todo va bien, de que nosotros somos maravillosos, fenomenales. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? ¿En victoria? abramos nuestros corazones, pidamos ayuda a nuestros líderes, discipuladores, pastores, no sé, el Señor que ponga ahí, pero no luchemos solos. Todos nos vamos a dar cuenta de que todos estamos en luchas y que hay muchos más hermanos que también están en luchas como la tuya, no estás solo y necesitas ayuda. Yo necesito ayuda en muchas ocasiones. ¿Está mi pecado entorpeciendo el cumplimiento de la promesa? Si es así, hay una solución, ¿verdad? Y es arrepentirnos. Y el Señor, Él tiene el poder para limpiarnos, perdonarnos, ayudarnos. Amén. La razón 6 y la última. Él nos está probando y preparando. Estamos hablando mucho de lo que Dios está haciendo en nosotros mientras la promesa se prepara, mientras la respuesta llega. Él está trabajando en nosotros. Y es que a veces nosotros decimos, Señor, ¿puedo confiar en ti? Y pensamos y luchamos para confiar nosotros en el Señor, como si Dios no fuera confiable. Pero es verdad que nosotros tenemos que tener fe, ¿no? Porque Él hace las cosas de manera que a veces no entendemos. Pero también el Señor nos mira y dice, ¿puedo yo confiar en ti? ¿Puede el Señor confiar en nosotros? Pues muchas veces el Señor también nos está probando. Tenemos el ejemplo de José. José recibió una promesa cuando era adolescente o niño de lo que iba a pasar con su vida y luego pasó por un montón de procesos en los que Dios estaba trabajando en él, enseñándole, preparándole para ese gobierno que él tenía para él, para el gobierno de esa nación, para el liderazgo de su pueblo, para todo lo que quería hacer con él. Pero el Señor también quería saber si podía confiar en José. Cuando estuvo en casa de Potifar y se le apareció la esposa de Potifar, el Señor decía, ¿será capaz de decir que no? Cuando tenía que servir allí, ¿será responsable para que yo le pueda dar mis responsabilidades? El Señor a veces nos está enseñando cosas a nivel natural, preparándonos a nivel natural para luego las responsabilidades espirituales que nos está dando. Si no sabemos gobernar bien nuestra propia casa, como dice uno de los textos, ¿cómo vamos a gobernar la iglesia? El Señor nos prueba y nos prepara. ¿Estamos dispuestos a hacer su voluntad? Hay veces que cuando no tenemos nada, no tenemos a dónde recurrir, es fácil aferrarse al Señor. Pero cuando tenemos muchas más opciones, el Señor nos prueba y nos dice, bueno, entonces ahora quieres servirme ahora que tienes la posibilidad. Cuando uno no tiene trabajo, dice, no, sí, yo quiero servir al Señor y todo. Pero cuando uno tiene un buen trabajo, donde tiene su estabilidad, su dinerito, y el Señor te dice, no, déjalo y sírveme, por ejemplo, ¿no? ¿Estamos dispuestos? El Señor nos prueba a ver si realmente creemos en el llamado que Él nos ha hecho. A ver si estamos dispuestos y así con otras cosas, ¿no? O vamos a ceder a nuestros propios deseos, pasiones, emociones. Y es que es verdad que cuando tenemos necesidad venimos, acudimos al Señor, pero cuando luego las cosas nos van bien, ahí es cuando también se tiene que probar nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a seguirle, a amarle, a servirle, a darle de lo que tenemos? A veces es fácil dar el diezmo cuando tienes poquito, pero ¿y cuando tienes un buen sueldo? ¿No? El Señor nos va entrenando con lo poco para luego llevarnos a lo mucho y nos hace pasar por esos procesos para refinarnos como al oro, para probar nuestro corazón. Quiero concluir con este texto que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. La razón por la que Dios demora la respuesta a nuestras oraciones es porque Él está disponiendo todo para sus propósitos y para nuestro bien. Sus tiempos son perfectos. Sus tiempos son perfectos. ¿Estamos dispuestos a confiar en Él? Quiero dejaros con esta pregunta. ¿Estoy yo dispuesta a confiar en Él? Él sabe lo que hace en mi vida. Él sabe qué es lo mejor. Que no me crea yo sabio en mi propia opinión. Vamos a pasar un tiempo en oración, pensando en esta pregunta. Señor, estoy dispuesto a confiar en ti. Me voy a dejar que hagas la obra como tú la quieres hacer. A veces nos enfadamos incluso con el Señor por la manera en la que Él hace las cosas. Y Él es misericordioso, Él nos ama y Él no se enfada cuando a veces venimos a Él que no entendemos. Él quiere que sigamos aferrados a Él. Señor, estoy aquí en esta lucha, no entiendo. No sé por qué estás haciendo así, por qué no vienes, por qué no respondes, por qué no... Pero estoy dispuesto a confiar en ti. Sé que tus planes para mí son mejores. Tus pensamientos son más altos que los míos. Tus caminos son más altos que mis caminos. Tú sabes lo que está pasando, Señor. Yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a perseverar, Señor. Queremos colaborar contigo en la obra que estás haciendo a través de nosotros y en nosotros, Señor. No queremos ser un estorbo, no queremos ser un tropiezo, queremos rendirnos a ti, colaborar contigo. Aumenta nuestra fe, ayúdanos, Señor, a creer en ti, a confiar en ti, sabiendo que nos amas y que todo nos ayuda a bien, que tú estás trabajando, que tú estás preparando todo, disponiendo todo para nuestro bien, oh Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Amén.
Amén. Quizás algunos de nosotros tenemos que confrontar nuestra lista de oración y los temas en los que el Señor nos ha hablado, los temas en los que estamos pidiéndole al Señor, que son de los que lleva mucho tiempo orar por ellos, con alguna de estas razones, ¿verdad? Y confiar en que es el Señor el que el que es soberano en nuestras vidas. Amén. Él es soberano, ¿sí? Y eso no implica ahora que nos vamos a dejar y nos vamos a tirar a la tumbona, sino que vamos a seguir permaneciendo en oración. ¿Amén? Porque es la oración lo que cambia todo. La oración lo cambia todo, hermano. Aunque a veces nos gustaría que Dios fuese más rápido respondiendo ciertas cosas. Pero bueno, confiamos en su soberanía y en su voluntad. ¿Amén? ¿Ya estáis preparados? Gracias. Dice 1 Corintios capítulo 16, está hablando el apóstol Pablo. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, estoy en el versículo 1 del capítulo 16 de 1 Corintios, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando llegue, se recoja. Y eso es lo que hacemos, ¿sí? Damos gracias a Dios porque Él nos prospera, amén, porque Él nos bendice también económicamente. Y muchos podemos dar testimonio de que el Señor es fiel en nuestras finanzas y nuestra economía y nosotros queremos serlo con el Señor también. ¿Amén? Y de lo que Él nos ha dado, le damos. ¿Amén? Así que, Señor, gracias por esta ofrenda, Señor, que vamos a darte, Señor. Pon en nuestro corazón cuanto deseas, Señor, que pongamos, Señor. Gracias por tu fidelidad con nosotros, Señor, porque nos prospera, Señor. Porque, Señor, nunca nos falta lo necesario, Señor. Ayúdanos a ser generosos, Señor, contigo, con tu reino también, Señor. Para demostrarte, Señor, nuestra gratitud. Gracias por la fidelidad de mis hermanos, Señor, de todos aquellos, Señor, que fielmente diezman y ofrendan, Señor, en esta congregación. Y gracias, Señor, porque, Señor, has sido tú quien has sacado y has llevado adelante la economía de la iglesia en estos 40 años y lo vas a seguir haciendo, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podéis pasar, hermanos? Carlos, por favor. Está aquí puesta la cuenta. Algunos nos hemos acostumbrado a dar los diezmos y ofrendas también vía transferencia. Así que ahí está para todos los que queráis. Algunos hermanos ya están de vacaciones, Antonio y Conchi están disfrutando, nos lo han dicho que lo están pasando muy bien, hay que seguir orando por ellos. Manuel y Carmen, los pobres, tendrían que estar de vacaciones, pero por temas del Consejo Evangélico no han podido salir. Así que, ¿es esta semana cuando tienen la reunión, Manuel? Mañana empieza la primera. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? Manuela, por todo el tema de educación y de los profesores de ERE, de educación de religión evangélica, si no se han podido ir de vacaciones porque están poniendo muchas trabas en la Comunidad de Madrid por temas de una ley que era de hace 20 años o por ahí y que, bueno, trabas, ¿vale? Entonces, vamos a orar y vamos a... Manuel, sal aquí, vamos a orar por ti, te vamos a bendecir. ¿Sí? ¿Y por qué no levantas tus manos y vamos a levantar toda la voz para que el Señor le dé gracia a Manuel en estos días para poder solucionar todo lo relativo a los profesores de religión evangélica en esta semana? ¿Quieres decir algo, Manuel, algo específico por lo que podemos orar?
Que esta gente tenga un espíritu de gracia, porque el primer informe que me han pasado es de reducir jornada a todos los profesores, entonces... Eso es muy fuerte. Me voy a oponer a ello seriamente, pero no tengo de momento muchos argumentos. Entonces tiene que haber gracia por parte de ellos para que interpreten las cosas de una manera muy favorable.
Amén. Pues levantamos nuestra voz, hermanos, Señor, y oramos.
Gracias, Señor. Bendecimos a Manuel, Señor. Dale gracia, Señor. Dale sabiduría, dale unción, Señor. Que tu presencia vaya con él. Dale palabras, Señor, para poder... Señor, defender, Señor, lo que entendemos que son nuestros derechos, lo que entendemos, Señor, que viene de ti, Señor.